El séptimo podcast. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, edición especial. Vamos a estar hablando de Dunkirk, la nueva peli de Christopher Nolan. Yo soy Tommy Fenili y mi amigo es...
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy?
Muy bien, ¿vos?
Hoy no estoy bien. Vuelvo nuevamente.
¿Volviste a esto? Sí, desde sí. La segunda temporada que no pasaban estas
cosas. Hace rato no pasaba de que no estoy bien. Hoy no estoy en mi mejor momento. Pero bueno, estoy cansado.
Es domingo, llueve mucho.
Lavé el auto ayer.
Oh, eso es tremendo, ¿no?
Fue como gasté plata y ya está, no valió la pena.
¿Qué se sintió haber hecho un podcast sin mí?
Fue raro.
Porque para los que escuchan o ven Game of Thrones,
fue el primer episodio que no estuviste. Fue como un poco de venganza también, porque hubo episodios donde yo no estuve.
Pero no estuviste porque estabas de joda.
Y bueno, y vos tampoco estuviste porque no
te hacés la tarea. Game of Thrones. No necesitas la tarea.
Deberías verla.
¿Sabés qué? Ya te lo he dicho muchas veces. Es como que tengo muchas intenciones a veces de arrancarla, pero yo ya sé todo. Ya sé quién vive, ya sé quién muere. No va a haber sorpresa en el camino.
Es un gran factor la sorpresa en Game of Thrones, así que es
por
verdad.
Eso, o sea, sí. Sé todo.
Quizás es como tarde, pero bueno, siempre tiempo. Y tenés tiempo todavía para verla y ver la última temporada.
Sí, en paralelo a la realidad.
A la realidad y integrarnos con todos nosotros lo que pasa.
Pero no vamos a hablar de Game of Thrones, eso será en algún otro podcast.
Exacto.
Como dije, vamos a estar hablando de Dunkirk. Es horrible la traducción, pero bueno, qué sé yo. Dunkerque.
Igual, dentro de las traducciones...
Es como decir Londres a London.
Exactamente, o sea, no me parece mal. La acepto.
No está mal, pero
suena feo.
Suena ridículo, acepto. Dunkerque. Dunkirk tampoco es que digamos, qué palabrota, pero... qué sé yo. Hablemos un poco de Christopher Nolan, el amado, odiado...
Sí, nuestro Chris.
¿De qué lado estás?
Chris Nolan.
¿De qué lado estás?
Yo lo banco, no sé si es... Tiene cosas como Interstellar, que la verdad me parecieron muy malas. Y ahí te va a salir el fanboy de Interstellar. ¿Viste? Porque Interstellar es una película que la gente...
Dividió.
Ama o odia. No, sí. No hay un punto medio.
Nosotros estamos del mismo lado.
A mí no me gustó. Y después tiene películas como Inception o como la trilogía de Batman, que la verdad me gustaron.
Sí.
Qué sé yo. Es un poco pretencioso.
Sí, a mí me pasa que me parece que lleva todo... a un nivel demasiado solemne muchas veces y la elegancia le gana a veces a la narración y se pierde en el camino la película, cualquiera de las películas. Pero me parece que tiene puntos muy altos. No sé, si partimos de la primera película, Following, no sé si la viste, es una peli muy difícil de conseguir. Yo la vi hace no tanto, dura una hora y es una buena peli. Y ya desde esta película empieza a marcar un sello que es... una narración muy particular que tiene, que es casi que todas sus películas no son lineales, sino que van y vienen.
Sí, después tiene Memento, que es una película que a mí me gustó en su momento. Me pareció muy interesante en su momento.
¿De Prestige?
La verdad no la vi de Prestige. Yo creo que vi de... No
fabulosa.
Vi Memento, la trilogía de Batman, Man of Steel no es director, Interstellar y Dunkirk.
Bueno, está Insomnia, es la única que yo no vi, porque no sé, no la vi todavía y no sé si me interesa tanto. De hecho, es de las peorcitas, según se dice, de Nolan. The Prestige es buenísima. Hasta ahora era mi favorita. Creo que Dunkirk se lleva al primer puesto, claramente. Y la trilogía de Batman, la 1 y la 2 son... La 2 es increíble.
Para mí sí,
The Dark Knight es una gran, gran película. Begins me gusta mucho. Y Rises, después de verla varias veces...
Hace agua
y tiene unos baches de guión bastante enormes.
Sí.
En el cine, en su momento, estábamos como re manijas,
era Batman.
Estábamos
era...
muy caliente, pero después en frío te das cuenta que no es una gran película.
Y el último Batman que habíamos visto nosotros tenía pezones, ¿entendés? Entonces como que comparado con el Batman anterior,
era todo bueno.
Era mucho mejor.
Pero Dark Knight y Begins son grandes películas. Inception es otro para mí, el punto más alto.
Yo creo que es la que más me gusta de Nolan es Inception. Uh-huh. Volviendo al tema, bueno, Dunkirk, esta película que... Nuevamente, esa película recontra personal, digamos, o está contada a su manera, Está basado en hechos reales, es una historia de algo que pasó en la Segunda Guerra, en Primera Guerra Mundial.
No, principio
segunda,
de la Segunda.
Principio de la Segunda
Cuando
Guerra
todavía
Mundial.
Estados Unidos no estaba metido, en el año 40. Yo no la conocía la historia esta.
No, yo tampoco.
Me pareció súper interesante, sí, buenísima. Sí.
Me parece que la película en líneas generales es la película más como grandilocuente de Nolan. Y es dentro de su filmografía, como te decía yo el otro día, me parece que sí es una...
Es su obra maestra.
Es su obra maestra. No creo que es una obra maestra del cine.
Yo creo que el tiempo lo dirá. Para mí lo es. Yo no sé. ¿Viste? Es la percepción que tiene uno. Yo también la vi en el IMAX.
Claro que está.
Eso también es como creo que te cambia la percepción de la película. El sonido y el 70 milímetros en el IMAX se aprovechan en un cine convencional en el que lo hubiese visto 99 de 100 veces...
Sí, claramente.
Es distinto.
Yo creo igualmente a mí la película me gustó, me parece medio, como te digo, como siempre, como Nolan en general, en algunas partes como medio pretencioso, me parece que...
Es un tipo pretencioso.
Tarda un poco en... que es parte de su firma también, pero me parece que como se me hizo demasiado largo la presentación, la introducción de los personajes. Después la historia en sí, o sea, es una película para ver en el cine, sin dudarlo.
Sí.
Te mantiene entretenido, te mantiene en vilo todo el tiempo, tiene todo el tiempo, o sea, son como muchas historias en paralelo de diferente gente que siempre tenés acción, siempre tenés tensión, están siempre por bombardearte y eso me parece que te mantiene siempre tenso y a la espera de que pase algo.
Sí, a mí me parece que es muy inteligente desde el vamos, que en los primeros 20 minutos me parecen fantásticos. Creo que es lo mejor de la película, desde el primer plano,
a ver,
donde los papeles vuelan.
La escena de apertura ya va los papeles en silencio, unos soldados caminando por la calle como buscando agua desesperados.
Y el que ya está el
ya arranca ese relojito y de golpe los empiezan a tirotear y esta gente llega finalmente a esta playa de Dunkirk, donde ves que hay 400.000 soldados esperando a evacuarse de la... de ¿qué es?
De la playa
de Francia. Playa de Francia. Uh-huh. Me parece que a nivel experiencia audiovisual, me parece que sí, es muy buena, es muy interesante de ver. Después, a nivel historia o a nivel trama, me parece que está buena. No me terminó de...
A mí me gustó mucho. Me parece que una historia así hubiese estado muchas veces... por otros directores, otros guionistas, lo que sea, encarada de otra manera.
Sí,
me parece que está bien dividir la película en tres, en tierra, agua y aire.
Y lo que hace distinto, me parece que en ningún momento, excepto más tirando al final, quizás te recurre al golpe bajo, a la... No lo sentí así yo, por lo menos, como a la lágrima, al decir... Sí. Hay momentos, dos momentos puntuales en toda la película donde te pegan la piña.
Sí, hablando de la lágrima, hay un momento que lloré. No, lloré lindo, que es cuando es golpe bajo, pero está tan bien construido ese momento y la música, bueno, después vamos a hablar de la música, que es una locura, que es cuando llegan los barcos de los civiles al rescate de los 400.000 soldados. Ese momento fue como piel de gallina en ese momento, llorar, porque bueno, me pareció fuertísima esa escena, me pareció muy, pero muy bien realizada, desde la puesta de escena hasta, no sé, todo.
Sí, en parte eso a mí no me parece que... Está muy buena la escena. Me parece que falla que te la muestran en el tráiler. Entonces...
No.
Sí, te muestran que llegan los barcos.
Bueno, pero en realidad sabés.
Y vos sabés que van a llegar los barcos, entonces por eso quizás no me tocó tanto. Yo, o sea, sabía que no podían estirar mucho más tiempo sin que lleguen.
Sin que lleguen, claro.
Entonces no me sorprendió la llegada de los barcos.
Uh-huh.
Es más, me pareció hasta quizás de parte del comandante... del que está en el muelle, digamos.
Sí, Kenneth Logerman es una cosa así se llama.
Que está como...
conocido.
Hasta, no te digo sobreactuado, pero como que me pareció muy American Dream todo, ¿entendés? Como muy... Faltaba el águila...
British Dream, en realidad.
Bueno, pero me refiero a que
sí.
El águila volando y la bandera de Estados Unidos atrás.
No, yo compré como lo...
Que si a mí no me... está buena, me gustó. Esa escena creo que está dentro del top de las mejores escenas. Pero me pareció predecible, me pareció que venía
no, es que
y no me llegó,
yo
digamos.
Yo sabía que iban a llegar. Pasa que cómo haces que el momento en el que lleguen sea algo bueno haciéndolo así. Me parece, la historia marca que los barcos civiles llegan. No es que es, oh, mirá.
Sí, que es sorpresa.
Entonces, sabiendo que iban a llegar en algún momento, me parece que en el momento que llegan está resuelto de la mejor manera que se podía resolver. Con todos los clichés que vos quieras. Admito que es golpe bajo, pero
sí, sí,
entré como un campeón.
Así todo, yo creo que la historia que más me gustó fue la de los pilotos. La de los,
¿la de los pilotos?
Tom Hardy, mira, con el rubio, no me acuerdo el nombre, el otro pibe.
Es, no sé.
Bueno, creo que fue lo que más me...
A mí la segunda que más me gustó.
Me parece como que es lo más... Los, más allá de los civiles que, en cierta forma, en realidad, medio estaban obligados a ir... Porque les decomisaban los barcos. Uh-huh. Me parece que Tom Hardy, el personaje de Tom Hardy, es el que más se la juega.
Es el héroe anónimo. Es
exactamente.
El que nadie va a conocer nunca.
Nunca nadie lo va a conocer. En el final.
De hecho, el final es
tremendo. Spoiler alert, ¿no? Sí, claramente.
Sí, bueno, claro,
en el final vemos como que. Yo pensé que iba a estrellarse. Y le termina.
Aterriza como un campeón.
Sí, sí, aterriza como un campeón. Prende fuego la nave y lo llevan preso. O sea, lo detienen como...
Sí, capturado de guerra.
Entonces, me parece que es el personaje más heroico, en mi parecer, más allá de los civiles que, en cierta forma, cumplen un rol heroico porque no son soldados.
Sí, el personaje más Rylance y su hijo.
Claro.
Y el otro chico que, bueno...
Sí, sí, George.
El destino de ese pibe es pobre pibe,
boludo. Una mala leche. Pero me gustó cómo se resolvió al final con la publicación
muy
del
bueno,
diario.
Muy
sí,
bueno.
Me pareció
bueno.
Bastante redondo.
A mí, la historia del bote, la historia del mar, que es la que transcurre en un día, es la que menos me gustó, pero aún así me pareció muy, muy, muy buena. El muelle fue lo que más me gustó a mí. La historia de esos tres soldados...
Sí, sí,
que
sí.
Que a diferencia de Tom Hardy, vos tenés en Tom Hardy alguien heroico, alguien que termina dando...
La vida por
convencer. Estos pibes quieren sobrevivir.
Sí, sí,
de
sí.
Hecho, no pueden creer que los reciban como...
como héroes, les da vergüenza. Sí, sí. Y ves también en esa... Me gustó mucho, me sorprendió la verdad la actuación del pibito este...
Harry Styles.
Sí.
El músico.
Sí, 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 sí. Estuvo, está bien.
Está muy bien.
No
desentona en ningún momento.
En ningún momento, exactamente. Me parece que muestra también... la historia de Tierra logra reflejar un poco como esas miserias de... Sí, bueno, hay que necesitamos liberar peso del bote, del barco, que se vaya alguien.
Sí, total.
Y bueno, que se vaya él, porque...
Siempre vas a encontrar una excusa para encontrar a alguien que se tenga
que no seas que vos, sí, exactamente. Totalmente. En vez de eso lo refleja bien y muestra también como todo el tiempo, más allá de, sin importar que este tipo que al final termina siendo un francés, le salva dos veces anteriores le salva las vidas a ellos. Entonces como que muestra esa...
A mí no me quedó clara esa parte. Harry Styles lo encadena un poco al barco que se está hundiendo y se ahoga al francés. No entendí el... ¿Viste?
Sí,
se ahoga.
Sí, sí, yo no entendí cómo queda atrapado.
Claro, digo, o lo atrapa este chico que lo quería bajar del bote... O quedó atrapado porque, bueno, quedó atrapado por mala suerte.
Para mí, yo entendí que quedó atrapado porque quedó atrapado. Nunca, o sea, no veo en ningún momento, o quizás en el tiroteo y como están tapando los agujeros, se pasa y capaz en una segunda vista de la película
sí,
lo puedes agarrar.
Porque le dice Harry Styles, che, vamos, George, le dice.
Sí, sí, no sé. Sí, no,
si
no,
en
no,
el accidente
no.
Se muere George ahí ahogado. No sé qué será, pero bueno, este no tampoco es un grave problema. Me quedaba con lo del muelle y me parece... Todo muy, muy, muy bien construido. Desde los primeros minutos que te decía, como cuando presentan a la playa, cuando llevan al herido, al barco, al primer barco, en los primeros minutos, es genial, porque no sabes si llegan...
Sí, no sí, es eterno, el transcurso es eterno.
Eterno. Y es tan eterno como llevarlo realmente, o sea, tiene que haber hecho, no sé, un kilómetro para...
Sí, sí, sí.
Llevando un herido que medio que lo usan de... Arma para ellos también para
sí, sí, de pasaje. Tratar de ver si pasan y pueden quedarse dentro del barco.
Fueron más rápidos que el resto.
Exactamente. Me parece que a nivel presentación o foto, digamos, a nivel técnico, nuevamente como siempre decimos, me parece que sí, no hay discusión de nada. Uh-huh. Cumplen todos los factores y hace todo bien en ese sentido.
Sí. Empezando por la fotografía, que es hermosa.
Sí, hermosísima. Tiene un color,
Tiene unos tonos, y es depende también los momentos del día y las circunstancias que van pasando. A veces los tonos son un poco más pasteles y a veces son mucho más saturados, dependiendo de lo que esté sucediendo. En el hundimiento del barco de noche, los colores son... El negro es negro, pero
sí, sí, sí,
puro
sí, sí.
Negro,
100%
nada. Negro. Y después el negro quizás es más pastel cuando los soldados son rescatados y es todo un momento eufórico.
Más alegre, sí.
Es muy, muy... Está muy bien marcado el color, la fotografía, la peli.
Y creo que dentro del apartado técnico, digamos, lo más destacable a mi parecer es la música y la banda sonora en realidad, no tanto la música.
Sí.
Me parece que es... el 70% de la película o el 60% es el sonido.
Es que es una experiencia. Es una experiencia la verdad en el cine. Es una experiencia audiovisual porque la narración. Sí. Es la música en esta película
es clave.
Es muy, muy importante. Bueno, también lo va a hacer en Baby Driver cuando hablemos en el próximo especial, pero sin esa música de Hans Zimmer...
Y te mantiene con una permanente tensión. Estás todo el tiempo como que sentado en el borde de la silla esperando que pase algo. Uh-huh. Y la música te va llevando la cadencia que... Cuando bajan las cosas, cuando se calman, cuando tremendo. Suben. Y me parece que eso es lo que más más rescato, lo que más me gustó a mí, al menos, de Dunkirk.
El sonido, el diseño de sonido es muy bueno también. Los aviones, esos aviones con ese ruido agudo de avión antiguo de guerra.
Cuando le dice, ahí viene tal avión, ¿y cómo sabes si no lo viste? No, esos motores son... yo dice... le dice el modelo de la marca del motor, dice, estos son reconocibles, qué sé yo. Sí, está. Digamos, todo el apartado de sonido me parece que es lo que a mí al menos más me gusta de la película.
Sí, imagen y sonido, digo, y me refiero a imagen a fotografía, a color, a todo lo que pasa detrás de las cámaras, y el sonido es excelente. Me parece que no es una peli de actuaciones, no es una peli de tanto actores.
No es una peli de personajes. Claro, es de...
No importa el personaje que esté, lo importante es lo que está
es
pasando.
Es alrededor,
¿no?
Sí, exactamente.
No hay un protagonista marcado.
Tal cual, no hay protagonista. Son, digamos, es el rescate el protagonista. El hecho el protagonista. Dentro de lo que yo leía de la película, mayormente se hizo, digamos... Muchas cosas fueron con efectos, o sea, la mayoría fueron efectos prácticos. Sí. 6.000 o 7.000 extras.
Sí, la cantidad de extras tiene que haber habido.
Se usaron aviones de la época, se usaron barcos de la época. Digamos, está como muy, muy realizado todo.
Es que esa es una de las cosas que puede gustarte o no Nolan. Yo le destaco al tipo. Y es uno de los pocos que se arriesga a usar pocos efectos, a crear historias originales y a filmar con fílmico en 70 milímetros. Puede sonar caprichoso o pretencioso.
Es caprichoso.
Pero el tipo busca algo más. Busca que cuando vas a una sala de cine no te lleves nada. Sino que te lleves una linda experiencia de cine.
Es un claro ejemplo de una película que realmente no tiene sentido verla en la tele. No, o sea, si eres en tu casa no vas a estar ni cerca
de
lo que puedes llegar en un cine.
Completamente.
Y más obviamente en un IMAX como fuiste vos. Yo no fui a un IMAX. Pero bueno, sí, me parece que lo que tiene es que se rescata eso, que se la juegue, digamos, en algo... Por más que a veces suena como medio pretencioso, que lo haga, por lo menos lo lleve a cabo. La película ya lleva recaudado 250 millones, tuvo un presupuesto de entre 100 y 150, por lo que tenía yo acá anotado. Lo que sí me pareció, te la dan como 120 minutos y me pareció que era más corta. Cuando fui por la hora de entrada y salida del cine.
Es más corta de 120, ¿eh?
Sí, sí. En Wikipedia está informada como son 120 y me parece que son...
No, es una 100... hora 45 más o menos. Creo que son 100 minutos.
Sí, por eso.
Raro en la filmografía de Nolan que una película dure menos de 2 horas y media.
Sí.
Pero acá está muy bien.
Sí. Y la verdad, no, en ningún momento se hace de goma. No,
de hecho, se me pasó muy rápido.
Sí, a mí se me pasó bastante llevadera. Siendo que no fue una, digamos, no fue una película... Me gustó mucho, pero no... A ver, depende en qué rango la pongamos. Si la ponemos en lo que es va de este año, claramente es de lo mejor de este año,
sí, claro.
Cómodo. Pero porque tampoco hay mucha competencia. Uh-huh. Pero después de eso, creo que... En líneas generales, me gustó, pero tampoco me terminó de volar la cabeza.
No, yo creo que ayudó un poco, como te decía, abrido al IMAX. Salí, la miré a Sofía y nos miramos y fue como... Lo que acaba de pasar... No pasa, no, siempre, ¿no? No, es extraordinario,
es que,
lo que vimos.
Es que IMAX es, te engrandece todo, engrandece todo también. O sea, ayuda y potencia.
No le saquemos mérito a la película porque también está Transformers 5 en IMAX y probablemente salgas de ahí y no pase nada.
No sé, tendrías que verla en IMAX.
Sí,
Yo creo que IMAX engrandece y te cambia la experiencia de cómo ves la película.
Te cambia, pero esta peli está pensada así. Está pensada para verla en una pantalla así.
Sí, y o sea, Transformers también, ¿eh?
Sí, está bien,
está
pero...
filmada en 70 milímetros con formato IMAX, Real 3D.
No, 70 milímetros no.
¿Sí?
No, en IMAX está filmada.
¿Y IMAX en 70 milímetros?
No necesariamente todas. O sea, que se proyecte en IMAX significa el soporte.
El formato IMAX, si tengo entendido, es 70 milímetros. No habría que chequearlo seguro. Igual.
¿Te das cuenta de los cambios de formato que hay?
Sí, eso me decía, yo no la vi.
De ser 95%, 70 milímetros, 5% este formato convencional donde se le notan las barras.
Eso me parece como que no hacía falta. Estás gastando 150 palos verdes, gastás 170 y hacelo todo en 70.
Sí, no lo sé. Las escenas
o no,
que...
me parece.
Sí, puede ser, puede ser. Si hiciste el 95% de la película así,
claro, hace toda. O sea, dos mangos
las
más.
Las escenas del interior del barco eran las que generalmente estaban en el formato convencional de cine. No...
Efectivamente, IMAX es 70 milímetros, ¿eh?
70 milímetros. Sí, bueno, pero es distinto, está bien. Está hecho en fílmico, qué sé yo.
Transformers 5 también.
¿Qué?
Transformers 5 también.
Bueno, sí, pero...
A lo mejor
es
que...
No, es injusto.
Hablo que... La película es una buena película, pero yo creo que IMAX es una experiencia distinta que...
No, sí.
Probablemente si vas a Transformers 5 y la ves en un cine y la ves en IMAX, te va a gustar mucho más en IMAX que
no, no estoy tan seguro.
Que un cine
yo
normal.
Creo que salís como más... Wow, qué bueno el sonido, qué buena la imagen, pero no más, no te llevas nada.
No te llevas nada porque es Transformers. Me refiero a que en cuanto a la experiencia audiovisual, para mí... La engrandece verlo en IMAX. No es lo mismo ver una pantalla de cine normal que verlo en una pantalla de IMAX.
No, no, nada.
Yo creo que
es lo
eso
mismo,
eleva pero... todo, digamos. Tanto en Dunkirk como en Transformers.
Sí, pero aún así me resulta injusto comparar a Transformers 5 con Dunkirk. No sé. Ponerlas en la misma liga, no, o sea, decir...
No, no estoy comparando, estoy diciendo las dos transformadas en el mismo formato y para mí el formato enaltece la experiencia. Tanto en una como en la otra. ¿Qué pasa? Que Dunkirk va a arrancar de un 8 y Transformers 5 va a arrancar de un 3. Entonces, cuando vayas al IMAX, Transformers 5 va a ser un 5 y Dunkirk va a ser un 10.
Sí.
Digamos, la proporción va a seguir siendo la misma, no son la misma liga. Digo que IMAX te sube o te mejora la experiencia que estás viviendo.
Sí.
En cualquier película, sí, a eso sí, me sí. refiero.
Entiendo. Cambiamos de tema antes que te quiera pegar.
Soy más grande que vos, no me vas a poder lastimar.
¿Soy más qué?
Grandote que vos.
Bueno, qué sé yo. A veces los flaquitos... O los que tienen manos más chicas pega más fuerte.
Cuando quieras probamos.
Más chica, boludo.
No quieras probar, ¿no? Yo tengo manos chicas.
Ahí está, mirá, te cagué, Gil.
Pero si yo tengo manos más chicas y más nada, te pego más fuerte.
Cállate. ¿Qué onda? ¿Qué te pareció contar la historia como decide contarla? Como te decía, que se ve en muchas de sus películas el montaje paralelo constante y las líneas de tiempo distintas.
A mí, en líneas generales, como te decía, la película me gustó. Me parece que eso es pretencioso, pero es característico de él. O sea, me parece que es una película de autor, es una película de él.
Sí.
Y me parece que hay que respetarlo dentro de lo que... O sea, está haciendo su película a su manera.
Sí.
Y me parece que respetando sus lineamientos lo hace bien. Hace lo que... Digamos, no podrías confundirla, creo, con una película con otro director.
No, ni
en pedo. Es una película de Nolan, tiene su firma. Y para mí es su obra más grande, quizás. O más... sí, grande en todo sentido, digamos, en puesta en escena, en efectos, en historia. Me parece que es lo más grande que tiene Nolan.
Es su pico, realizado. Estamos de acuerdo.
Exactamente.
Es sí. su pico cinematográfico.
Eso, a eso, perdón, estoy haciendo
¿Estás un quilombo. Un quilombo.
Sí, se me mueve todo el micrófono. para mí, sí, es su pico, es su. Dentro de su filmografía, me parece que es una obra maestra. Sí. Más allá de todas las pretensiones que uno sabe que las va a tener, va a llegar cualquier película de Nolan, va a pasar esto. Uh-huh. Entonces, me parece que me guste más o me guste menos, está todo bien hecho.
Está todo bien.
Entonces, no le quita mérito.
Apostémosle fuerte a los Oscars con Dunkirk porque va a estar en la discusión, sabe lo que sí.
Sí, seguro, sí. Hay que ver, no sé qué es lo que queda fuerte, de plato fuerte de acá a fin de año, la verdad.
Hay algunas pelis
que sean oscarizables, ¿no?
Spielberg. Hay una de Paul Thomas Anderson. La Spielberg, o sea, yo entro porque me gusta en las predicciones de los Oscars ya para 2018 y ya están algunas, ¿viste? Y está The Papers, que es lo que se viene de Spielberg, como número uno. Si claro. no has estrenado sin nada, pero ok, es Spielberg, está ahí.
Ya tiene
y Dunkirk, que ya está estrenada toda, está en los puestos más arriba, como entre 3 y 4.
O sea, es una película recontra oscarizable, Dunkirk.
Es oscarizable, sí.
No. O hasta ahora en lo que año creo que es la más oscarizable de todas.
Yo hasta ahora es lo mejor que vi el año.
Sí, puede ser. Yo vi otra mejor que vamos a hablar en otro
momento. Nosotros hablamos en 10 minutos, ustedes lo escuchan en 2 días.
Exactamente, exactamente, porque hacemos maratón de grabación. En líneas generales me parece que es recomendadísima para verla en cine. Me parece que no es una película que valga la pena bajarte un torrent
no,
y verla.
Anda
al cine y ver al cine.
Y hacerte un favor un poco, porque no se ven estas cosas en el cine.
Sí, no, y está bueno para aprovecharlo, la verdad. Y hace rato que no recuerdo algo así de guerra de esta calidad.
Hawks of Ridge es lo último que vi así de guerra, pero no lo vi en el cine. Pero es otro tipo de película bélica.
Sí, no.
Mucho más cruda, más...
Es guerra. Esto no es...
Es una película más de suspenso.
Es una película de guerra donde no hay una batalla, digamos. Es una inferioridad de condiciones. Los atacan, pero ellos no tienen la posibilidad de defenderse.
Sí, totalmente.
Entonces, es distinto cómo está planteada la historia.
Sí. ¿Te gusta cerrar con un ranking?
¿Ranking de qué?
O no te dan los huevos.
Sí, creo que podría ser Inception.
Sí.
Dunkirk.
Sí.
Batman 2.
Sí.
Y Memento.
Ahí está. Yo te, Dunkirk, por lo menos ahora. Quizás en un año te digo, che, no, para. Dunkirk está 2 o 3. Mm. Dunkirk ahora la primera. The Dark Knight la segunda. O The Prestige la segunda. The Prestige la segunda. Mira The Prestige. Y el final es una locura. Mm. The Dark Knight la tercera. Inception la cuarta. Following la quinta.
Ya está, top 5. Ya está. Tienes que dejar uno afuera.
Begins la sexta.
No, ya está. 5.
Crisis la última.
Memento no entra en el top.
Me olvidé de Memento.
Ah, ¿viste?
Memento.
A mí Memento lo pasa
la
que.
Cuarta, quizás, no sé.
Pasa que Memento a mí me pasó. Tercera. Cuando la vi, fue como que me volvió la cabeza. Fue como. Estuvo a nivel sexto sentido claro. Lo que pasó con Memento. Fue como.
Es que Memento propone. Algo que propone esto también, porque le proponen todas las pelis de Nolan, el contarte una misma historia.
Pero creo que capaz fue la primera película que vi.
Sí.
Que me contaba, tenía un montaje paralelo y que iba contando. O sea, como que iba. Estaba contada rara.
Es rarísima.
Entonces, por eso quizás en su momento me voy a la cabeza. No sé si hoy la veo.
Yo debería verla de nuevo.
Hace mucho.
Hace mucho tiempo no la veo.
Sí. De hecho, yo creo que la vi una vez sola.
Hay un video de Nolan explicando la línea de tiempo en Memento. Es muy buena. Es como. Va y viene. O sea, claro. Hace 3 líneas: pasado, presente y futuro. Y te va contando una, viene y una. Hasta llegar al final que vuelve.
Habría que verlo y después ver la peli.
Totalmente. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos con.
Hasta que llegamos con Dunkerque.
Dunkirk.
Exactamente. Será hasta el próximo especial.
El martes con Bale.
Exactamente. Nos vemos.